recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
El parque llamado Carlos Pacheco Villalobos. Hoy paseo sugerido para mascotas, con dueño desde luego.
En las calles de Revillagigedo, en el centro histórico de la capital de la República, hay un parquecito sombreado de árboles crecidos hace muchos años, una iglesia medio negruzca por la pátina y cercada de viejas edificaciones, medio impersonales, pero con ese dejo lastimero de haber pasado a ser de mansiones a vecindades. Por el rumbo está la impresionante construcción bellísima que alberga las Vizcaínas, escuela laica desde que se fundó de manera inverosímil en el siglo XVIII, porque nadie hubiera creído que en esos años se fundara nada que fuera laico. La iglesia operaba todo, bueno, hasta lo último de las conciencias. Primero fue escuela para puras niñas y un dato especial, ahí estudiaron doña Josefa Ortiz de Domínguez y Sara García, y aún funciona. Adelante y caminando hacia el Zócalo está el famosísimo Mercado de San Juan, donde te venden desde humildes quesadillas hasta cocodrilo en pasilla para hacerte un taco. Es sin duda un barrio para caminarse y maravillarse. Un lugar emblemático que ya no se mira con calma porque hay muchísimo tráfico. Pero esa lacra moderna solo corre alrededor. Siempre se puede uno aislar del ruido mentalmente y apreciar el sabor del viejo, de secreto que flota en esos lugares. La gente en auto se apura por salir a Arcos de Belém, a Avenida Chapultepec o a Valderas, y vienen del eje vial Lázaro Cárdenas, de la Avenida Juárez o a pie del escueto y minúsculo barrio chino de la Ciudad de México. Y en todo este entorno estamos ante un barrio fundado desde el siglo XVI y era para que vivieran los indígenas y mestizos, pues la frontera de la Ciudad de los Blancos estaba en la Alameda. Dos instituciones fueron importantes. La Escuela de San Juan de Letrán para mestizos, porque ya eran tantos que se justificaba un plantel exprofeso para ellos. La explicación de esto es que se habían librado a violar indígenas con cierta frecuencia, porque apenas se iniciaba la colonia. El eje vial se llamaba antes Calle del Niño Perdido. Después se llamó Avenida de San Juan de Letrán. Y hoy, bueno, ya les dije, lo naif y lo escolástico derrumbados por el crecimiento. Y no importa, porque de los tres, el que sí merece homenaje es el general Cárdenas. Pero lo que sí sería triste es que no sepamos que antes se llamó así como les dije. Y sería una grave omisión que no recreáramos el espíritu imaginando el camino terroso que era así cuando sucedió la tragedia, cuando el niño se perdió, y que imaginemos cuando, ya haciéndose más ancha, le tocó llamarse San Juan de Letrán, recordando un santo ajeno y lejano, pero que figuraba en la lista de personajes importantes para los párrocos del rumbo. Si te preguntas por qué se perdió el chamaco y si lo encontraron o no, ¿o por qué recordaban todos a San Juan de Letrán? Ya tienes para inventarte mil historias y pasar tus aburridos momentos en medio del tráfico divertidísimo. El tráfico de la ciudad puede ser un aliciente para revolucionar tus neuronas. La otra institución bien amañada era el Hospital de Naturales o de Pobres. Ya no hay vestigios, pero estaba en el eje vial. Bueno, en la avenida San Juan de Letrán, y cuando lo demolieron se salvó el pórtico, el original, porque un señor apellidado Montes de Oca lo trasladó así nomás para pórtico de su casa en Coyoacán, donde aún existe. Lo curioso es que siendo hospital contaba con un teatro en pleno patio, pues no se le daba presupuesto, así que debían organizar funciones para recabar fondos. No sé si lo hacían las mismas monjas clarisas o cómo se daba este asunto, pero la mortandad era bárbara, seguro porque no concibo que su estrategia económica fuera muy exitosa. El otro lugar del que hay que hablar es algo que nos da coraje, porque el barrio chino en México no es como el barrio chino de San Francisco o de Nueva York. Aquí no es más que una callecita a la que ahora se le ha forzado un decorado adecuado y le hicieron un portal con aleros rojos y respingados. Pero la gran novela negra mexicana del escritor Rafael Bernal, El complot mongol, que te la super recomiendo, la trama se desenvuelve en esas callecitas estrechas y antiguas, en una de sus etapas cuando era barriada de gente pobre y de criminales de poca monta. Y en su obra se alude al barrio chino, misterioso e indescifrable, como quisiéramos que fuera. Es un hecho que a los chinos no les gustó mucho quedarse en México, pues parece que fueron discriminados por la sociedad nice, o la que se cree muy nice, y jalaron pa' Gringolandia. Pero ahí también ya hay muestras de otro siglo, el 20. Ahí estaba la estación de policía, la comisaría número 6, que después, o quizá al mismo tiempo, albergara el hospital de la Cruz Verde. Pues ahí murió Trotsky, el revolucionario ruso refugiado en Coyoacán y enemistado con Stalin. Fue internado el día anterior de su deceso, porque le habían clavado un zapapico en la cabeza. Ese edificio está en la esquina de Revillagigedo y Victoria, y tenía una esbelta torre en la esquina, que perdió durante el bombardeo de la Decena Trágica, pues disparaban desde la Ciudadela contra Palacio Nacional y la torre quedaba en la mira. Pero aquí se trata de hablar de quién le dio su nombre al parquecito o plaza ubicado ahí en medio de todo lo que les describí. Y se trata de un señor llamado Carlos Pacheco Villalobos. ¿Y quién es ese señor? Como diríamos si fuéramos niños. Pues aquí les va lo que descubrí. Fue un liberal, un militar de carrera, un héroe indiscutible, un prisionero, un parrandero, un jugador, carismático amigo del presidente, un valiente, un atinado político, un acertadísimo secretario de Fomento, un impulsor de la modernización, un gobernador en distintas ocasiones y de varios estados de la República, un hacendado y una persona con discapacidad, porque en las batallas en las que participó, perdió una pierna, un brazo y un ojo. Y eso nunca lo limitó. Vaya, ¿no les dan ganas de saber más? De saber cómo eran sus días, no su rutina, porque mira que hizo de todo. Seguro debe haber vivido una vida de película, y más bien él mismo se diseñó una vida glamurosa, porque la verdad vivió etapas del país que fueron violentísimas y asoladoras. Desde joven, con apenas 19 años, ya andaba en los cañonazos contra la invasión americana. Después, cuando el levantamiento de Tacubaya cayó preso en aquel episodio de Comonfort y su autogolpe de Estado contra la aplicación de la Constitución de 1857. Entonces lo acusaron los conservadores de estar contra ese plan que derrocaba la República. Pudo salir de prisión y se inscribió en la lucha del lado liberal, ya que lo era y hasta las cachas. Y lo fue siempre y con la misma intensidad. Y entonces empezaba otra guerra, una civil. Pero piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, al menos en el México de aquellos días. Y Pacheco fue uno de ellos. Así empieza su historia militar. En esa guerra de reforma, donde también muestra su templanza y su férrea postura liberal, estando aún allá en su tierra natal, Chihuahua. Luego vino otra invasión, la segunda, que Francia nos infligía, y entonces se une al ejército de la República. En 1864, en la Batalla de Puebla, Pacheco es tomado prisionero por los franceses y después de unos meses de horror es canjeado y se reincorpora al ejército. Y le toca ir a recuperar Oaxaca de manos del invasor y bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Pelearon codo a codo y por su arrojo y su decisión, el general Díaz lo hizo su colega, su cuate y su confidente. Lo hizo partícipe de sus estrategias de política para construir un país moderno de un lacerado territorio con la mayoría de sus patriotas ensangrentados. Después, hasta compadres se hicieron. Juntos estuvieron en las 11 cruentas batallas libradas para recuperar Oaxaca del poderío francés y fueron verdaderamente encuentros terribles. Pacheco estuvo tan decidido y tan valiente y tan acertado que desde luego despertó la admiración de sus oficiales, en especial del que sería el presidente de la República, y empezó a ascender muy rápidamente. Nos conviene recordar estas etapas, esta juventud juarista de Díaz y esta recuperación del territorio por nuestros heroicos mexicanos, arrancándole los sitios a fuerzas armadas tan superiores y tan audaces. Porque luego esos hombres nomás los vemos con sus defectos y los criticamos con crueldad y al parejo. Pero los recordamos cuando de manera espectacular derrotan a los invasores en la Carbonera y en Miahuatlán, cuando recuperan para la República la patria chica de Juárez y de Porfirio. Carlos Pacheco entonces es herido y pierde el brazo derecho y la pierna izquierda. Y como consecuencia de la metralla, pierde también la visibilidad de un ojo. Manco, cojo y tuerto, y sigue adelante. Y verán, no hay quien lo pare. Le decían el incompleto sus enemigos y sus amigos lo llamaban el héroe de la siempre viva. Al restablecer la República Juárez, nombra a Pacheco administrador principal de correos y recaudador del timbre, que era un impuesto, allá en Puebla, donde empieza a desplegar sus aptitudes políticas y es electo diputado por Cholula. Y como si fuera poco, se inicia otra contienda, ahora contra el deseo de reelección de quien era presidente, Sebastián Lerdo de Tejada. Este nuevo conflicto se llamó la Revolución de Tuxtepec, mientras empiezan a hacer cuentas de las guerras que vivieron nuestros tatarabuelos. Díaz se levanta en armas y Pacheco se une al levantamiento. Y al triunfo de ese movimiento lo ascienden a coronel y políticamente lo nombran gobernador y comandante militar del estado de Puebla. Después participa en las elecciones para ser gobernador de Morelos y las gana. Como gobernador de este estado sureño y tropical, fomenta la intercomunicación interna, la intermunicipal sobre todo. Tiende y organiza el teléfono y el telégrafo entre Yautepec y Cuautla, la red ferroviaria con el DF y con Toluca. También hace construir el teatro principal de Cuautla. Es gobernador de este estado en dos ocasiones, 1879 y 1884. Porque durante el periodo que se da entre estas dos fechas, fue gobernador de la Ciudad de México. Y cuando asciende a la presidencia Manuel González, lo nombra secretario de Fomento. También es nombrado gobernador de Chihuahua, pero no toma posesión por continuar con su encomienda en Fomento, donde era tan exitoso. Cargo que repite cuando vuelve Díaz a la presidencia. Es entonces que se le encarga el diseño y construcción del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el que debía correr de mar a mar, del Atlántico al Pacífico y a la inversa. Debía conseguirse un fuerte empréstito, pues conociendo la zona iba a ser una empresa descomunal. La suma prestada por Inglaterra fueron 2 millones de libras esterlinas. Pacheco había recibido instrucciones precisas. La vía debía correr de Puerto Morelos, hoy Coatzacoalcos, a Salina Cruz. Y también debía pasar frente a la casa de doña Juana Cata de Romero. A lo que contestó Pacheco que no solo pasaba enfrente, sino que el último escalón de la casa de esta señora coincidía con el último estribo del tren para no dificultar el acceso del señor presidente cuando le era menester visitarla. ¿Checan lo romántico del asunto o solo ven el acto corrupto? Vamos, no eran héroes acartonados, sea lo que sea, esto es propio de una historia humanizada. Además, me encanta el personaje, que no se le pinta siempre como un ser intachable, frío y distante, pues dicen sus biógrafos que después de haber logrado como patrimonio propio construir una hacienda maravillosa llamada Mozorongo, se la jugó en un albur contra un tal Beltrán, general también, quien se la ganó así en un tris. También se especuló que se había jugado parte de los 2 millones de libras esterlinas. La cosa es que el ferrocarril se acabó o se instaló hasta 1903, después de su muerte. Acaecida, como dicen unos, en Córdoba, Veracruz, el 15 de septiembre de 1891. Otros dicen que esto sucedió en México, pero lo que sí es extraño es que murió el día del cumpleaños de su compadre, de su benefactor y amigo Porfirio Díaz. En caso de que esta sea la fecha, porque otros biógrafos dicen que falleció el 19. En fin, no hay precisión, pero al menos todos coinciden en que el año fue 1891, con apenas 52 años de edad. No, perdón, otros dicen que tenía 66. Bueno, estos son los que no saben contar, porque nació en el año de 1839, y ahí sí, todos están de acuerdo. En Cuernavaca, su escultura está en un lugar estupendo, justo enfrente del Palacio de Cortés, que como ustedes saben, es ya el contexto del Zócalo, el mero centro de la ciudad. Es un sitio primordial. Muchos consideran que ese lugar debería ser para Zapata o para Morelos, que son los héroes tradicionales de este estado. Y hay quienes consideran esto como una conducta antimorelense. Debía ser un lugar primordial para otro tipo de prócer. Sin embargo, Carlos Pacheco es un representante del gobierno contra el que luchó Zapata, y eso tendría algún significado. Y quieren refundir la escultura a una bodega, como sucedió durante muchos años, aunque no se sabe por qué alguien la trajo nuevamente y a ese lugar. Es jugar un poco con el tiempo para usarlo a favor de criterios sentimentales y, al ser imprecisos y quedar en la indignación de quienes no tienen claro el desarrollo histórico, resultan superficiales y viscerales. Pacheco es un personaje que muere antes que el porfiriato se enquilosara y se quedara en el poder eternamente, por lo que él solo pudo ver la parte exitosa del esfuerzo, tanto suyo como el de su compadre, por hacer de México una gran nación para que todos empezaran a respetarla y dejarse de la manía de la invasión contra este pobre país. Por eso era por lo que luchaban don Porfirio y Pacheco. No podemos culparlos de lo que después se convertiría en una especie de dictadura. Tampoco por ello castigar a su escultura, pero sí estoy de acuerdo que no debe estar esa pieza de bronce en el lugar privilegiado que debería reservarse, para mi gusto, para Zapata, pero también para Morelos. Porque ese frente ante el Palacio de Cortés y entrando al Zócalo de Cuernavaca, ahí deberíamos rendirle homenaje a nuestro Zapata. por ser oriundo y por haber creado una forma de propiedad más justa que la inventada por los propios romanos, por haber hablado por 300 años de silencio indígena, por haber enunciado lo que es justo. Y es cierto que Cuernavaca tiene una triste tendencia a reverenciar cosas insignificantes en sus lugares espectaculares, como esa escultura en oval que dizque parece una paloma mensajera en la mera glorieta de entrada al estado, en la que uno esperaría ver a Zapata o a Morelos y no una especie de imen, como le dice la gente. Volviendo a Pacheco y su historia, parece que en el 2015 el gobernador de Chihuahua regaló una escultura a Puebla para conmemorar la batalla en que quedó gravemente lisiado este recio mexicano, y colocaron otra parecida frente al Paseo Pacheco allá en su tierra. Y ahora lleva su nombre ese parque misterioso y sombreado en la Ciudad de México que queda por las calles de Revillagigedo y Valderas. O sea, su recuerdo plasmado en México lindo, la capital de la República, por la que luchó sin reparo y con altruismo. Este hombre, de quien bien podemos estar orgullosos, es un parque anunciado o enunciado por las autoridades locales ahora como parque para mascotas. Creo que en cuanto al memorial, le fue mucho mejor en Cuernavaca. Carlos Pacheco debe ser mucho más conocido. ¿Qué tal una película sobre su vida? Porque es una vida admirable la suya, por su patriotismo, su entrega y su indiscutible entereza, a tal grado que resulta el más claro ejemplo del tan cacareado y nuevo lema: sí se puede. Fuentes: Internet, biografías Carlos Pacheco Villalobos. 2. Internet, Revillagigedo. 3. Internet, Barrio Chino en las calles de Dolores. 4. Internet, Las Vizcaínas.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.